De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Hoy es lunes y como cada semana vamos a callejear por los madriles. ¡Vamos allá! Hacemos un recorrido, vamos a decir que de miedo, nos adelantamos a la celebración de Halloween para visitar uno de esos lugares, vamos a decir que encantados, entre comillas, de Madrid. Concretamente me refiero a la Casa de las Siete Chimeneas. Nada, no hay forma de recuperar voz. De las Siete Chimeneas. Roberto Macedonio, el callejero más callejero. Pues aquí estoy sobreviviendo con mi voz.
Ya te escucho.
¿Qué
ya
hago
te escucho,
con ella? ¿Qué hago con ella?
Yo creo que del miedo que te va a dar entrar en la Casa de las Siete Chimeneas, te va a salir ese chorro de voz. Venga. Si aparece un fantasma.
Venga, pues vamos allá. Vamos con ello. Y si te parece, enseguida vamos a recuperar aquí a Elu Moreno, que nos va a dar. Bueno, ya está preparado Elu. Hola, Elu. Buenas tardes.
Claro, claro, no soy un fantasma, soy el propio Elu.
El arquitecto mejor del mundo entero, sí señor. Bueno, pues entre Elu y Roberto vamos a conocer mejor la Casa de las Siete Chimeneas. A ver, ¿qué nos cuenta Robert? Empezamos
ya
por ti.
Ya lo decías, sí, ya lo decías. Nieves, que es un lugar encantado, o eso dicen, hoy lo vamos a comprobar, pero en el que solo se atreven a entrar los más valientes. En este programa somos muy valientes. Sé que Elu y tú me vais a acompañar. Vamos a entrar los tres, aunque sea de la mano, ¿verdad?
A ver, a ver, a ver.
Porque está claro que dicen, Nieves, que un fantasma aparece por las noches, en concreto, en el tejado, entre las siete chimeneas.
Vaya.
Oh, oh.
Pero dime, ¿por qué? ¿Por qué va de chimenea en chimenea? ¿Por qué?
¿Cómo acabó ahí arriba, verdad? ¿Por qué
eso
Nieves
es?
Está en esas siete chimeneas? ¿Qué ocurrió
¿Por
aquí
qué
en el pasado?
¿Va ese fantasma?
Claro, está claro, está, vamos, meridianamente claro, que algo le debió ocurrir a este fantasma, a esa persona. Vamos a descubrir la leyenda, a dar respuesta a esa pregunta, pero para ello primero debemos conocer, bueno, pues, ¿qué dicen los libros de historia? ¿Qué dicen los expertos? ¿Y qué envuelve a este lugar situado en pleno centro de Madrid? A ver.
Tiene una leyenda relacionada con la época de Felipe II y con el propio rey. Parece que se enamoró de la hija del propietario de este palacio. Ella estaba casada, pues envió a su marido, que era militar, a luchar en las campañas de Flandes. Allí murió el marido. Y Elena, como se llamaba la chica, pues al poco murió de pena. Se cuenta que hoy en día sigue el fantasma de Elena pululando por el palacio.
Oh, yo esto lo he
murió
oído.
Murió de amor, Nieves.
Claro, pero qué pena, ¿no?
Qué pena.
Por favor.
Por favor.
O sea,
murió
a ver, entonces, ¿pero esto es así o hay varias leyendas en torno a Elena?
Hay varias, exactamente. Dicen que murió de amor, pero la razón exacta, científica, clara de la muerte de Elena, de la propietaria, en fin, no está tan clara. Dicen que fue por ese desamor, pero las leyendas no han dejado de multiplicarse a lo largo de la historia. Algunas señalan directamente al propio rey Felipe II, dicen que se enamoró de ella. En fin, vamos a escuchar la versión de Daniel Utrilla, experto en historia de Madrid y creador de Madrid para Llevar.
Meses después, el cadáver de Elena apareció en su casa, con signos de violencia. Todos los rumores apuntaban a el rey. Fue entonces cuando en el tejado de la casa empezó a pasear una figura de mujer en camisón entre las chimeneas, que terminaba señalando con su dedo hacia el alcázar.
¡Ay, ay, ay! Ay, pues
ay,
Felipe II, no sé si creerían estas leyendas y apariciones.
No sé yo, un rey...
Nos ha dejado muchas incógnitas, la verdad.
Muchas, muchas incógnitas alrededor de la Casa de las Siete Chimeneas, una de las más misteriosas de Madrid, está claro, llena de leyendas, de historias, pero en lo que todas coinciden es que en muchas noches dicen los vecinos de la zona, bueno, que se ve quizá, llamémoslo un fantasma, llamémoslo un resplandor, la joven Elena, es lo que dice la leyenda, se deja ver por el tejado y queremos saber más acerca de este edificio. ¿Por qué se construyó, Nieves? ¿Cómo era originalmente? No solo el edificio, sino también el entorno en el que estamos. Clara Tauces nos lo cuenta.
Este lugar, que hoy está en pleno centro de Madrid, en aquel momento era alejado de Madrid, eran unas huertas y prácticamente no había edificios. Pero esta casa sigue en pie y ahí es donde se instalan. Tan pronto como esto sucede, el joven Zapata es enviado a Flandes y llega la noticia a Madrid de que ha fallecido.
Vaya. Bueno.
Vaya.
Pues el resto de la historia nos la vas a contar, pero ahora nos vamos a fijar en el edificio de las Siete Chimeneas. Así que te dejo con Elena. A ver si la ves.
¡Qué miedo! Mientras... ¡No me dejes solo!
¡Ay, estoy por aquí! No, te doy la manita. Venga. Toma, cógela. Mientras nuestro arquitecto Elu Moreno nos habla de uno de los edificios más antiguos de Madrid, ¿no, Elu?
Pues justo, sí, al margen de leyendas, que estamos todos aquí un poco temblando con lo que nos cuenta Roberto... realmente hablamos de uno de los edificios más antiguos de Madrid. Igual, incluso podríamos hacer un listado y este estaría en la cuarta posición porque está datado de 1574 y por delante de él tendríamos en primer lugar la Casa de los Lujanes de 1460, casi 100 años antes. En segundo lugar, la Casa de Don Álvaro de Luján, 1494. Y en tercer lugar, la Casa de Cisneros de 1537, que están todos ellos en la Plaza de la Villa. Este es el que estamos hablando ahora, la Casa de las Siete Chimeneas, en la plaza justo detrás de Alcalá. ¿Pero qué tienen en común estos cuatro edificios que te he nombrado? Bueno, estos tres más la Casa de las Siete Chimeneas. Pues que si nos fijamos en el aspecto exterior, todos tienen en común un aspecto semejante que, en términos técnicos, es el aparejo toledano, que también se denomina cajones de mampostería. ¿Y en qué consiste este aparejo toledano? Pues es un sistema constructivo muy típico de Castilla, que al final consiste en un tipo de construcción elaborado mediante una fábrica mixta, por un lado ladrillos y por otro piedra. Entonces, si nos fijamos, si alguien tiene en mente el edificio de la Casa de las Siete Chimeneas, vemos que por un lado tienes unos cajones, vamos a llamar, de mampostería, es decir, de piedra, y que están delimitados por hiladas de ladrillo, y que sobre todo se utilizaban pues en las fachadas exteriores de las casas medievales.
Claro, pero veo que no toda la fachada tiene este sistema constructivo, ¿no? Entiendo que a lo mejor corresponde a épocas diferentes, Elu.
Justo, eso es. Es decir, la Casa de las Siete Chimeneas es estrictamente el cuerpo en el que podemos ver este tipo de sistema constructivo y que es donde arriba podemos ver las siete chimeneas. Y luego hay otra parte del edificio que tiene un sistema diferente. Y es que realmente, Nieves, nos podríamos tirar toda la tarde hablando de los sucesivos propietarios que ha tenido este edificio e inquilinos. Y es que desde 1574, que lo construyó Juan de Ledesma, un secretario de Antonio Pérez, otro personaje del que podríamos hablar largo y tendido, pues luego han venido un comerciante genovés que fue... con cuyo arquitecto se construyen las siete chimeneas, precisamente, en 1586 es cuando lo coge Francisco de Sande y Picón, que además es el primer conde de Polentinos y que lo tuvo muchísimo tiempo, realmente hasta 1881, aunque entre medias, ya te digo, él no lo ocupaba, lo ocuparon diversas, un montón de gente.
Sí. Bueno, la gente joven os referís a la gente como peña, ¿no?
Efectivamente, sí, pero no me ha parecido apropiado, pero yo creo que la gente que lo habrá entendido, sí. Bueno, pues te decía, a partir de 1631 es cuando la gente empieza a conocer este sitio como la Casa de las Siete Chimeneas, aunque es curioso, Nieves, porque hay un plano muy conocido de de Madrid, que es el plano de Teixeira, que es de 1656, en el cual aparece un plano de ese Madrid de los Austrias, y ahí la casa tenía 8 chimeneas. Esto, pues mira, ahora que estamos hablando de leyendas y de cosas raras, pues ahí lo tenemos para que alguien lo investigue. Y entonces, entre todos estos inquilinos de los que te hablaba, uno muy conocido, que luego creo que Roberto nos va a hablar de él, es el marqués de Esquilache. Y en esa época, cuando el marqués de Esquilache se encontraba aquí, es cuando se produce la ampliación de la casa con ese otro cuerpo que tú me comentabas, que no tiene el aparejo toledano, y pasa de ser una planta cuadrangular a una planta en forma de L. Y después ha habido algunas reconstrucciones y restauraciones, una de las cuales yo creo que te va a hacer especial ilusión, Nieves, y es que, por ejemplo, en 1881 el edificio pasa a ser propiedad del Banco de Castilla, que hace una reforma completa. Ya en el siglo XX, en 1926, pasa a ser la sede del Lyceum Club Femenino, que era un feminista de principios del siglo.
Todas las que estaban allí de distintas ideologías querían el voto de la mujer y la incorporación de la mujer al trabajo.
Efectivamente.
Sí.
Pues ahí estuvieron también en la Casa de las Siete Chimeneas. En el 39 entró la Falange, muy poquito. En el 53, tú, fíjate, pasó a ser también una fábrica, la fábrica de maicena. Estaba aquí en la Casa de las Siete Chimeneas. Y la reforma que te decía que te iba a hacer ilusión, yo creo, es en 1957, pasa a ser del Banco Urquijo. Creo que tenemos a algún familiar que puede que trabajara por ahí, ¿verdad? Y de esa reforma, que la hizo además un arquitecto muy notable, como es Fernando Chueca Goitia, es el aspecto que hoy podemos ver, esa reforma que se hizo en el 57. Ya en el 84 es cuando pasa a ser parte del Ministerio de Cultura, en el que ha habido diferentes departamentos. Y, por supuesto, hablamos de un edificio, un monumento histórico desde el 48 y bien de interés cultural desde el 95.
Pues muchas gracias, Elu Moreno. Sí, cuántos recuerdos. Gracias por esta Casa de las Siete Chimeneas. Le habíamos dejado a Roberto buscando a Elena. ¿La has encontrado? Porque casi no te dé miedo, ¿no? Que no te dé miedo, por favor.
Me da miedo, Nieves, si vas en esta fecha ya, que estamos en Halloween prácticamente.
Pero sí hay mucho fantasma a nuestro alrededor, por favor.
Hay mucho fantasma, muerto y vivo, ¿verdad, Nieves?
Efectivamente, bueno. Efectivamente. Pues vamos a ver qué nos cuentas.
Venga, Elena, ese fantasma que se pasea cada noche entre las chimeneas, dicen, pero nos llama la atención esta casa también por ese número, el 7, 7 chimeneas, 8 en el plano de Teixeira. En fin, dicen que ese número, el número 7, es mágico, que si da suerte, en fin, hay quien asegura que puede tener mucho que ver con todo lo que ha ido ocurriendo en este lugar a lo largo de la historia.
El número 7 es el número que dice que rige el universo, es un número mágico.
Número mágico.
Número buenísimo, el 7. Además, el lo 7. Digo por si alguien está pensando en comprarse lotería. La gente le gusta mucho la terminación en 7. A mí me gusta siete. El 7.
Se acaban rapidísimo. Esos décimos se acaban los primeros, los que acaban en 7. Al margen de las leyendas, de las 7 chimeneas, de los supuestos fantasmas y de los fenómenos paranormales, nos queremos fijar también en algunos episodios de la historia que han transcurrido aquí. Viajemos en el tiempo porque aquí tuvo lugar... Pues fíjate, Nieves, ni más ni menos que el motín de Esquilache.
Hubo un motín, una revuelta muy gorda, que se llama el motín de Esquilache, y dicen, ¿qué hacemos? Pues vamos a matar. Vienen corriendo. Esquilache no estaba, afortunadamente para él, pero no importa porque se cargaron a su mayordomo y decidieron tirar todo lo que había dentro de la casa, los muebles, la ropa.
Eso, en fin, ahí, en la Casa de las Siete Chimeneas, Nieves, que fue la residencia de Esquilache, el ministro de Carlos III, que prohibió las capas largas, por seguridad lo hizo, y eso, claro, no sentó nada bien, así que tuvo lugar el motín y tuvo que salir por patas de la Casa de las Siete Chimeneas. Siempre ocurre algo, está claro. Y hablando de capas, miles de personas están confeccionando ya sus disfraces. ¿Te vas a disfrazar, Nieves?
Sí, ya estoy disfrazada de bruja, un poco de bruja soy.
De bruja. Y yo de fantasma o de calabaza, porque estamos en Halloween.
Es verdad. Hombre, solo hay que asomarse a las calles y ver los niños que ya empiezan a verse un poquito, van al cole disfrazados, ¿no?
Totalmente, disfrazados. Estos días tienen ya sus disfraces para Halloween. Así que, pues fíjate, están todos ya preparándose para sacar caramelos de todas partes. Es la noche más terrorífica del año, una de las más dulces también. Van por las casas pidiendo caramelos. Una tradición anglosajona que ya hemos importado de Estados Unidos, pero hemos querido hablar con la gente de allí, los estadounidenses, los americanos, que viven en Madrid, Nieves, y que nos quieren compartir hoy qué importancia tiene esta fiesta para su cultura.
Halloween es un día festivo muy divertido para los americanos y la gente lleva trajes muy divertidos y toma algo y es un buen día para ser joven, ¿no?
Pues yo soy de los Estados Unidos y Halloween es una fiesta muy grande en los Estados Unidos. Y todos tienen sus disfraces y es muy divertido para nosotros. Y aquí también hay gente que se disfraza un poco también y es muy divertido así.
Bueno, pues no solo los extranjeros, sí, también en España lo hemos adoptado, aquí lo adoptamos absolutamente todo, también esta festividad que tiene todo visos así de pues eso, de ser una fiesta muy, muy divertida. Pues nada, hemos dejado atrás la casa de las siete chimeneas, te voy a dejar.
Y a su fantasma, vamos a dejarlo, no vaya a aparecer, claro, en cualquier momento, Nieves.
Mirando hacia esa casa, a ver si Elena sale y empieza a pasearse. Sí, ay. ¿La estás viendo?
¡Ay! ¡A Nieves! Ay, ¡Delante de mis ojos!
¡Adiós, Roberto! ¡Adiós! ¡Ay! Dejamos de callejear para enseguida... bueno, pues es que vamos a seguir por ahí con la noche de Halloween, los peligros y las amenazas. ¡Vamos con eso!
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023... Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibirás información de inversión inmobiliaria analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo, Cooper Finance, y tú, acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis. ¡Rápido!
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ya lo avanzábamos, que la noche de Halloween se ha convertido en una celebración más dentro de nuestro calendario. Sí que es verdad que no todo el mundo lo lleva bien. Hay los más tradicionales que ven en esta fiesta una celebración, vamos a decir, importada concretamente de Estados Unidos. Vamos a saludar a Mónica González para hablar de los peligros que entraña esta fiesta, de las amenazas que las hay. Mónica, muy buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Bueno, sobre todo hay que decir que es que, claro, cuando la gente va disfrazada, ojito, porque puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Totalmente, Nieves. Yo creo que es uno de los principales motivos de problemas y peligros. Por ejemplo, aquellos disfraces que contengan espadas, bastones o varas, sobre todo, evidentemente, si son disfraces en niños, hay que tener cuidado porque se pueden lastimar fácilmente con este tipo de accesorios, aparte de tropezarse o caerse. Además, es un riesgo principal para la seguridad de los niños, que tiene que ver con la seguridad mecánica y el riesgo de asfixia. ¿Por qué? Porque a veces se compran disfraces, primero, en un lugar no apto para ellos, es decir, que no tiene todos los requisitos apropiados de la Comunidad Europea. Por lo tanto, ahí ya comenzamos mal. Hay que comprar siempre todas las cosas que compramos, da igual que sea un disfraz, que cualquier tipo de artilugio, instrumento, herramienta, en sitios oficiales, digámoslo así, Nieves, para evidentemente no tener ningún tipo de problema. Y cuando lo elijamos y lo elegimos bien, tienen que ser disfraces con capuchas que no sean cerradas o con caretas que no sean completas. Hablamos de los niños, porque hay mala ventilación y porque hay posibilidad de que se inflamen. Además, el problema más común en este tipo de disfraces son las cuerdas y los lazos de más de 7,5 centímetros en esa zona del cuello, que también puede ser perjudicial para los pequeños, porque es verdad que ahora hay mucho tipo de disfraz para los más chiquititos. Aparte, sí, también se han detectado disfraces con piezas sueltas pequeñas o piezas que se pueden desprender o romper en trozos fácilmente. Algún tipo de botón, por ejemplo, Nieves, pues a veces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas y con ese tipo de elementos decorativos. Por ejemplo, también porque hay disfraces que no son para menores de 3 años. Y hay personas que compran, y eso lo he visto yo en las últimas horas, a papás y mamás que lo compran en un establecimiento no oficial y luego, aparte, disfraces que no corresponden a la edad del niño. Si pone que es para mayores de 3 años, es por algo. O para menores de 3 años es por algo, precisamente para evitar lo que acabamos de decir. Luego, claro, hay disfraces que se están vigilando y que lo está vigilando, por ejemplo, Facua o la OCU, que se han analizado como disfraces de vampiresa, de doctora, de bebedino, stormtrooper, princesa con tutú, esqueletos. Es decir, hay unos cuantos disfraces que se están retirando del mercado precisamente porque no cumplen la normativa. Y, sobre todo, hay que revisar esa etiqueta, el etiquetado, es donde pone dónde se fabrica y tiene que aparecer la CE de Comunidad Europea, porque, aparte de eso, también aparece la edad recomendada, como yo decía, ¿no? Que es importante también tener eso en cuenta. Y aparte, por supuestísimo, si vamos a datos, por ejemplo, de Facua, que contaremos ahora mismo con la presidenta de Madrid, advierte que hay una red de alertas de productos peligrosos, no alimentarios. Han puesto sobre la mesa hasta 38 artículos relacionados con fiestas de Halloween, en este caso esta festividad que estamos comenzando ya esta noche y mañana, sobre todo, a disfrutar, donde hay 15 disfraces, 5 máscaras, 4 diademas, 4 pelucas, 2 peluches y así un sinfín, hasta 38 artículos. ¿Qué pasa? Que han ordenado, evidentemente, la retirada del mercado y además se prohíbe la comercialización. Ya solamente en Madrid, Nieves, se han notificado 26 alertas de retirada de disfraces.
Caray. Pues mira, saludamos a Marian Díaz, como tú decías, presidenta de Facua Madrid. Marian, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes a las dos.
Marian, ¿cuántos productos, la verdad, utilizamos sin mirar el etiquetaje? Porque ahí encontramos mucha información, ¿verdad?
Sí, es que es fundamental mirar la etiqueta. Y claro, esa etiqueta, si lo compramos en sitios, como se ha indicado anteriormente, en sitios que sean legales, pues tienen que aparecer en castellano, es decir, que podamos entenderlo. Entonces, ya una de las pistas que nos pueden dar para decir, uy, esto puede ser algo que no esté cumpliendo con la normativa, es que no aparezca en un idioma que nosotros podamos entender.
Ya. O sea, es el primer elemento de desconfianza. Vayamos con segundos elementos para que nuestros hijos puedan consumir este tipo de productos tranquilos, estando tranquilos los papás y los niños. ¿En qué otra cosa nos tenemos que fijar?
Fundamental, como se ha indicado, y lo volvemos a repetir, que tenga la nomenclatura CE, es decir, de la Comisión Europea, porque así también nos está diciendo que ha pasado una serie de controles acordes a la normativa. Entonces, si no tiene esa nomenclatura, también tenemos que dudar. Es decir, ya llevamos dos pistas para ver si podemos o no coger el disfraz para nuestros hijos o incluso para nosotros mismos, que puede ser que también como padres o como personas adultas pues decidamos disfrazarnos para ir a esas fiestas también que tenemos de Halloween.
Claro, no todo vale, ¿verdad? A veces buscamos lo más barato y lo más barato a veces no cumple con la seguridad que debemos tener en los productos.
Claro, y además es que nos tienen que advertir de esa seguridad. Si también al final la etiqueta es donde nos viene, por así decirlo, las normas de uso. Y si vemos que tampoco nos advierten de qué tipo de seguridad tiene ese producto, pues hombre, algo nos tiene que también, otra pistilla que nos tiene que hacer dudar para no adquirirlo.
Claro, hemos visto, nos ha dicho nuestra invitada, el idioma tiene que estar en castellano. Tiene que poner CEE, o sea, la Comunidad Europea, y desde luego no se dan duros a pesetas, desconfiar un poco de las cosas que son excesivamente baratas. Pero sí que vamos a decir más cosas, Mónica. Por ejemplo, vamos por partes. ¿Qué tal si empezamos por el maquillaje?
Venga, el maquillaje además que es una herramienta y un elemento muy particular en estas fechas de Halloween, que por cierto, os tengo que ser sinceras, compañeras, porque a mí no me gusta nada Halloween, porque no me gusta el terror, pese a que me dedico a los crímenes y a los sucesos, no me gusta nada el tema del terror, por lo tanto yo lo paso fatal. Y hoy he llevado
La gente vaya con caretas, eso también lo llevo muy mal.
Lo paso fatal.
Yo también, a mí me pasa exactamente igual.
Quiero decir, mira, aquí somos ya tres personas a las que no les gusta Halloween, porque yo prefiero carnaval porque te disfrazas de cualquier cosa, pero temas de terror. Hoy he llevado a mi hija, por ejemplo, a la guardería vestida de calabaza, que oye, quieras que no.
¿Ves?
Bueno, pues iba muy mona ella con su calabaza en su cuerpecito, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema del maquillaje, que también es importante, porque no vale cualquier tipo de maquillaje, no vale irnos a según qué establecimientos que tenemos por el barrio y comprar cualquier tipo de pintura que pensamos que pinte, valga la redundancia, ¿no? Hay que primero antes ver que esa pintura que estamos comprando, ese maquillaje que estamos comprando, no nos dé ningún tipo de reacción. Lo más lógico es que no nos dé ningún tipo de reacción, pero bueno, depende de qué tipo de piel tengamos, nos puede dar alguna reacción, ¿no? Entonces, lo ideal que lo comentan los expertos es que probemos una pequeña área de la piel con antelación para asegurarnos de no tener ningún tipo de sorpresa desagradable. Porque imaginaros que os pintes la cara de negro y demás, y luego pues os salen
no
sarpullidos.
No te lo puedes quitar.
Efectivamente.
Claro.
efectivamente,
o te salen claro, sonidos de quitártelo con fuerza.
Efectivamente,
¿no?
O se han descubierto pues que algunas pinturas, algunos maquillajes, pues tienen ingredientes tóxicos y que además se venden sobre todo a adolescentes y a niños. Por lo tanto, sí que tener muchísimo cuidado y se aconseja siempre comprar, como decía además nuestra invitada, en sitios homologados, y aconsejable utilizar maquillajes al agua. Fíjate que esto yo no lo sabía, maquillaje al agua, ya que son fáciles de quitar y no se han detectado sustancias tóxicas en este tipo de productos analizados. Por lo tanto, el maquillaje al agua es lo ideal. Es decir, luego a los niños les metes en la ducha directamente y se quita en un santiamén, que es lo que también las madres nos preocupa mucho a la hora de terminar este tipo de fiestas, ¿no?
Desde luego. Hay quien se pone lentillas, ¿no? De fantasía, quien usa gafas decorativas.
Sí, las lentillas de fantasía, ojo también con este tipo de elemento, porque yo me encontré el otro día que fui a una perfumería, digámoslo así, no vamos a decir el nombre, y estaban todos los dependientes y dependientas con, bueno, vestidos de Halloween ya y con lentillas un poco pues de colores o bueno, un poquito así como raras. Ojo con esto, hay que comprarlos en las ópticas, no en cualquier tienda, porque tienen un uso limitado y también pueden tener tema tóxico, por lo tanto, y aparte te lo estás metiendo en el ojo, por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado. O las gafas decorativas, como tú bien apuntabas, Nieves, ¿no? Hay que mirar que aunque tengan etiqueta o un empaque, un embalaje de lente, que pone talla única, por ejemplo, o que no es necesario ver a un especialista de los ojos, sí que es verdad que hay que tener en cuenta que ese tipo de gafa decorativa puede ser peligrosa a la hora de ponérnosla, porque a lo mejor tiene algún tipo de lente que no es idónea, o tiene algún tipo de producto, o puede causarnos dolor, inflamación o una infección en los ojos. Por lo tanto, cuando vamos a algún sitio y cogemos la típica gafa de tontería, hay que tener también cuidado con eso, que a veces no también nos damos cuenta, ojo con eso, ¿eh?
Es verdad. Bueno, queremos preguntarle a Marían, a la presidenta de Facua, que nosotros a veces acompañamos a los niños cuando son pequeñitos para aquello de truco o trato y que les den una golosina. ¿Cómo sabemos qué hacer con eso que se les da? ¿Nos recomiendas que lo tomen los niños o, bueno, lo cogemos en una bolsa y no lo consumimos? ¿Qué nos puedes decir? Porque alguna de esas chuches o dulces a lo mejor no son adecuadas para su edad, ¿no?
Efectivamente, a ver, es muy complicado quitárselo a los niños de las manos, pero sí que es cierto que es aconsejable pues un poco dárselo posteriormente cuando podamos comprobar que el producto es seguro, porque a lo mejor incluso pueden ahogarse con ellos, ¿no? No sabemos qué tipo también es el que se les van a facilitar. Es complicado porque al final vas con los más pequeños y ellos lo que quieren pues son las chucherías que o los dulces que se los dan, pero para evitar males mayores pues tenemos que ser un poquito más de precavidos.
Claro, porque yo, pueden ser caramelos muy grandes,
claro,
¿no? Para ellos.
Yo añadiría precisamente eso. Caramelos grandes. Los niños a partir de los 5 años pueden comer un caramelo de un tamaño medianamente grande, pero niños tan pequeñitos no deberían de comer ni siquiera caramelos, ni siquiera golosinas, porque
claro,
eso
claro,
produciría un atragantamiento, y es verdad, o los frutos secos también, que lo hemos hablado en este programa alguna vez, ¿no? Hay que tener cuidado con los frutos secos también, porque no debe de comer los frutos secos menores de 5 años. Y luego ya el tema de las alergias, ¿no? De la anafilaxis, que puede ser que esas golosinas pues les crea algún tipo de intolerancia o les provoque, fijaros, irritación en la piel, porque a la hora de tocarlos, por lo que sea, tiene algo, ese colorante que les irrita la piel, les produce vómitos, diarreas, calambres, entonces hay que tener cuidado. Yo siempre digo y que lo mejor es como cuando un adulto, hombre, yo me pegaré un atracón, compañeras, a chocolate porque me encanta, pero todos los días no es posible, entonces hay que racionar un poquito. Entonces a los
Exacto.
niños también hay que racionarles las golosinas, e incluso fijaros una cosa, yo haría pues algo solidario, que sería entregar los caramelos envueltos, evidentemente, que tengamos en casa, una gran parte para aquellas personas pues que no tengan, ¿no? Niños menos favorecidos. Entonces, eso sería también una buena idea para no desperdiciar esas golosinas que nos han entregado.
Me parece estupendo. Si os parece, hablamos del dispositivo de seguridad, porque, claro, los locales de ocio tan llenos, tan... No sé si además desde Facua nos decís que se eleva incluso el precio, ¿no?, de los menús, que todo se vuelve más caro porque hay un afán consumista evidente. Marian.
Sí, suele pasar. En fechas señaladas, pues vemos cómo todo sube. Entonces, realmente utilizan estos días pues para intentar ganar más. Entonces, nosotros siempre lo que llamamos es a un consumo responsable y a un consumo también que veamos si realmente es necesario o no realizarlo, ¿no? Pagar ese dinero sobre endeudamiento para pequeñas familias o para pequeñas familias o incluso para nosotros mismos.
Claro. Pues hablando de seguridad, el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que estos días ya ha puesto en marcha ese dispositivo de seguridad en locales, de ocio, en transporte. Y, Mónica, vamos a decirlo, en los cementerios también.
También, la verdad que contamos en la Comunidad de Madrid con 1.800 agentes de la Policía Municipal, 1.250 de ellos vigilando los principales cementerios de la ciudad, como tú bien decías, Nieves. Del total de operativos, un total de 270 reforzarán el control de los locales de ocio, que eso es importante, y 310 irán destinados a evitar actos vandálicos en los autobuses de la empresa DMT, ¿no? En el tema de los locales de ocio, lo que más van a controlar en estas próximas horas, aparte de inspeccionar los locales, van a ser el control de aforos establecidos, que eso a veces se rebasa en el límite y se producen situaciones un poco complicadas como las que hemos visto hace años atrás, como por ejemplo en el Madrid Arena, la presencia de menores de edad y los horarios de cierre. También os digo una cosa, la mejor recomendación es que cuando uno sale y quiere evitar incidentes, se recomienda, y así se recomienda a los usuarios, es que si ven algún tipo de masificación, si ven algún tipo de irregularidad, que lo pongan en conocimiento de la policía local, es decir, que lo denuncie la policía local, que llamen por teléfono. ¿Por qué? Porque evitaríamos muchísimas situaciones arriesgadas. Y luego también cuando uno va a un sitio, a un local de noche,
tiene que mirar,
claro,
¿verdad? Tiene que asegurarse, primero mirar dónde está la salida de emergencia.
Claro.
Es que eso hay que hacerlo rutinariamente.
Y más desde lo que ocurrió hace un mes en Murcia, en la discoteca de Murcia, yo creo que es indispensable más que nunca que sepamos dónde estamos y cuándo podríamos salir de allí o dónde, de qué manera podríamos salir de los locales, ¿no? Saber dónde están los extintores, los aseos, y evidentemente si vemos que hay demasiada gente, mejor salir de allí, porque nunca se sabe.
Y al salir de allí porque te da miedo, ves que hay muchas irregularidades, María, ¿uno puede pedir, exigir la devolución de la entrada?
Sí, puede exigirla, pero fundamental lo que decía Mónica, que llame a la policía local. Es la única manera también de evitar pues algunos dramas como hemos visto en los últimos tiempos. Es decir, no solamente salir y pedir la devolución de la entrada, sino también ponerlo en conocimiento de las autoridades. Por eso es fundamental para la devolución de la entrada que la conservemos. Y que también, si puede ser, conservemos la publicidad, porque normalmente cuando nos manden esas fiestas suelen venir con folletos en los cuales tenemos descrito qué es lo que va a haber dentro, ¿no? A qué fiesta vamos a acudir, y podemos utilizarla también para solicitar la devolución de la entrada.
Claro. También que sepa la gente que va a haber más controles de alcohol y drogas. O sea, eso puede ocurrir, les pueden parar, no una, varias veces.
Y que no avise. Que la gente tiene la manía, de verdad, Nieves, a través de redes sociales, avisar de dónde está el control de la policía para este tipo de situaciones. Cuando gracias a los controles de alcohol y drogas evitamos que sinvergüenzas que cogen el volante drogados y alcoholizados cometan alguna barbaridad. Entonces, por favor, yo desde aquí siempre pido prudencia, y cuando uno coge el coche, 00 siempre. Esa es la mejor manera de coger un automóvil. Y si no, te coges un taxi o cualquier otro tipo de vehículo, transporte público. Porque si avisamos de este tipo de situaciones y de controles, ponemos en riesgo la vida de los demás. Entonces no es ninguna broma, ¿eh? Que yo siempre digo que coger un coche es como tener un arma, como tener una pistola. Y más cuando uno tiene el alcohol en sangre o drogas en sangre, como por ejemplo hemos visto este fin de semana en Madrid, ¿no? Una persecución de un hombre por la A4, que había intentado casi atropellar a una mujer en San Blas, y se da la huida durante 30 kilómetros y estaba a tope de cocaína. Quiero decir, pues estas situaciones hay que evitarlas siempre, Nieves.
Bueno, vamos a ir concluyendo. No me habéis dicho nada del cementerio, de los cementerios en plural. Así que vamos a ello. El horario se mantiene, es el habitual, durante toda la semana, pero sí que es cierto que se forman unas colas tan increíbles que yo no sé si habría que plantearse el poner flores a nuestros seres queridos en otros días que no sean estos. A lo mejor adelantarnos o atrasarnos, ¿no, Marian?
Sí, por ejemplo, a ver, en mi caso personal y en el de mi familia lo hacemos, ¿no? Pues para evitar también esas colas. Al final lo importante es también ir al cementerio cuando tú quieras para recordar a tus seres queridos. Pero es que si todos vamos en el mismo día, porque es el día en el cual pues, también se les honra, sí que es cierto que sabemos que vamos a encontrar colas y que esas colas son totalmente innecesarias.
Claro. Pues vamos a ir concluyendo ya, Mónica. ¿Con qué nos quedamos?
Pues yo me quedaría con prudencia, respeto y sobre todo tener cuidado con lo que uno hace cuando sale y dónde compra todo lo que quiere ponerse. Es decir, siempre ir a tiendas homologadas, mirar el etiquetado y tener cuidado, pues eso, que cuando uno sale por la noche a cualquier local de ocio, pues que tiene que ser consciente de que no está solo y de que tiene que convivir con el resto de las personas. Es decir, bueno, hay que intentar hacerlo lo mejor posible y sobre todo que cuando estemos en ese local de ocio, si vemos algo que nos llama, nos chirría un poquito, hay que llamar a la policía local.
Desde luego, pues agradeceros todas estas recomendaciones. No nos vienen nada mal porque lo que queremos es que ustedes regresen sin novedad a casa después de la celebración de Halloween. Marian Díaz, presidenta de Facua Madrid, gracias. No sé si quieres añadir algo más.
No, solo añadir que seamos responsables con nosotros y con los demás.
Muchísimas gracias, Marian Díaz. Gracias también a Mónica González.
Gracias,
cuidado, cuidado con la noche de Halloween. Ahora vamos a ir poniendo poco a poco el pie en el acelerador, no sin antes volver a dar las gracias a Paco Gutiérrez, por habernos acompañado aquí en Canal Sur durante estas 3 horas, y a todos los compañeros de Canal Sur, con la directora a la cabeza, igual que doy las gracias a Jorge Gutiérrez y a todos mis compañeros que hacen posible el programa. Seguimos, y ahora ya, pues con un poco más de música.
Noticias con sonido, de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Pues ya con esta sintonía saben ustedes que poquito a poco nos vamos acercando al final del programa. Así que después de haber hablado de Halloween, queremos fijarnos en la noticia que se va a producir en las próximas horas, que tiene que ver con la jura de la Constitución y mayoría de edad de la princesa de Asturias. Pero es que hace 37 años, hoy nos vamos a fijar en otra noticia relacionada. Luis Gutiérrez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves. Claro, claro, porque hoy la noticia nos lleva al 30 de enero de 1986... Total, total, a movida madrileña total, Alaska y Dinarama, ahí estaban. Bueno, pues en plena movida madrileña, el entonces príncipe Felipe jura la Constitución.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Bueno, fíjate, sonaban más los flashes que la voz del príncipe, ¿no?
Imagínate, han pasado 37 años de la jura del entonces príncipe de Asturias. Mira, mira lo que sonaba por Asturias.
Qué bonito suena, sí, ¿verdad? Las campanas. En esta ocasión nos vamos a un real monasterio.
Sí, al Real Monasterio de San Pelayo, de las monjas benedictinas de Oviedo, porque nada más finalizar la jura de la Constitución por el príncipe Felipe entonces, todas las campanas de Asturias sonaron al unísono en honor del futuro rey de España, Felipe VI. En 37 años hay que decir que mucho ha cambiado la vida en España. Por ejemplo, los coches. Mira, su padre le regaló por su cumpleaños, claro, recuerdo que cumplía 18 años, un Seat Ibiza. Hoy el coche se conserva en la colección de Seat históricos en la fábrica Seat en la zona franca de Barcelona. Era un coche muy especial ese Seat Ibiza, porque era de color fuego metalizado, 1500 centímetros, inyección electrónica. Tenía ensanchados los pasos de rueda traseros, parecía que tenía mofletes. Además llevaba asiento recaro, faros antinieblas, llevaba un volante muy especial y estuvo en sus manos durante año y medio. Y de él pasó
solo año y medio
y de él pasó a un amigo suyo de la época de estudiante. Y más tarde su amigo se lo regaló a su hermana y permaneció 16 años parado en un parking hasta que los responsables de Seat históricos lo recuperaron. Mira, te voy a dar la matrícula como curiosidad. Madrid 9825 GU.
Caligari, por ahí, de fondo.
Sí, sí, claro, ahí está Gabinete Caligari.
Quiero que sepas que con Gabinete Caligari yo me estrené en la televisión nocturna. En solitario, ya sin Jesús, sí.
Sí, sí, qué bien, a mí me encanta, ¿eh? Sí. Gabinete Caligari.
Y que
seguro,
tiene que ver con el rey.
Sí,
a ver.
Claro, porque seguro que nuestro rey, más de una vez, en la radio de su Ibiza, escuchó el calor del amor en un bar, como bien decimos, de Gabinete Caligari. El 1 de enero del año 1986 entraba en vigor, ese año importante para el rey, el acta de adhesión de España a las comunidades europeas que había sido firmada por Felipe González en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid el 12 de junio del año anterior. Y todo el mundo tuvo acceso también ese año a la escolarización pública y gratuita. Y también fue el año en que se concedieron los Juegos Olímpicos de Barcelona, que se celebraron en 1992. Se estrenaron películas como Revolución, Memorias de África en febrero de ese 1986, El amor brujo el 23 de marzo de ese 1986 y... Sí.
Qué bonita canción, la verdad.
Claro, claro, porque esta canción pertenece a la banda sonora de la película Rocky IV, también se estrenaba en marzo de 1986. Sylvester Stallone fue el director, protagonista e incluso guionista. Bueno, yo he leído algunas críticas que le ponían verde, ¿eh? A Sylvester Stallone le dieron
ya,
incluso...
Pero ahí están las Rockies, sí. 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, ¿no?
Ese año creo que le dieron el premio al peor director, al peor protagonista y al peor guionista. Pero bueno, ahí está Rocky 4, ¿no? Y el 23 de mayo de 1986, el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Y también... En 1986 nace...
Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz.
A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo.
Maravilla, Rosalén.
Rosalén. Una canción que a mí me apasiona, Girasoles. Es la canción, preciosa canción, ¿no? Nací el 12 de junio de ese 1986 y recuerdo que nació en Albacete, albaceteña es Rosalén. Pero también en 1986 fue el año en el que despedimos al carismático alcalde de la movida madrileña, Enrique Tierno Galván. Se nos iba. Nieves, hoy hemos recordado hechos del año 1986, pues el 30 de enero, recordamos de ese año, fue un día frío, pero también cierto soleado, muy parecido yo creo que al que vamos a tener mañana. El entonces príncipe de Asturias y hoy Felipe VI, rey de España, juraba cumplir la Constitución. Y mañana, claro, su hija Leonor de Borbón Ortiz, al cumplir los 18 años, también jurará respetar la Constitución española.
Es un día histórico, ¿eh?
Totalmente histórico, totalmente histórico, porque además es un día, yo creo, que Leonor ha despertado cariño, ha despertado amor en la mayoría de los españoles. Y yo
cercanía
creo,
con sí. la gente joven, que yo creo que es un valor importante, ¿no?, a sí, añadir sí. a la institución.
Y le va a venir de maravilla a la institución. O sea, le va a venir a la institución de maravilla, ¿no? Regenerar la institución, darle juventud. Porque, claro, Leonor, desde que ha ingresado en la academia, luego cuando ha estado con su padre y su madre en el desfile del 12 de octubre, y yo creo que se ha levantado tal expectación en la mayoría de los españoles que se ha dado la leonormanía. Que leo yo, ¿sabes?
O sí, sea ahora todo mí. El mundo habla de la leonormanía, sí, es verdad. Oye, pues vamos a desearle un feliz cumpleaños acabando el programa, ¿no?
Sí, me parece muy bien porque hoy la última canción es del gusto de la princesa Leonor. Su cantante favorito es Harry Styles, es componente del grupo One Direction.
Styles, hemos llegado al final de este lunes. Mañana martes daremos cumplida cuenta de esta jornada histórica. Gracias, Luis Gutiérrez Serantes, y a todos ustedes, feliz tarde, noche, y mañana a las 4 volveremos, si quieren, a estar junto a ustedes. Adiós, amigos, adiós. Just wants to know that you're well.